Radio Cuyum.
Y si usted, vecina, vecino, se acuerda, doña Mariela también,
Michael y todo. Estoy acordándome, mire, me vienen imágenes.
En esta época empezábamos, y ni que hablar el 30 de diciembre, a preocuparnos porque nuestro gobernador quería dar de baja la 7722, sí, y permitir la mega minería. Bueno, así le fue. La peleamos hasta empezado este año, que queremos que se termine.
Sí.
Pero parece que no aprende. Hubo esta semana una declaración del gobernador diciendo, después de haber visto las multitudes que salieron a defender la 7722, que quienes quieren minería es una mayoría silenciosa. O sea, como que estamos los quilomberos que tenemos la sed, y un montón de gente civilizada que en silencio quiere el progreso, según ellos, ¿no?
Pero quien aunque él dijo que escuchaba al pueblo, se olvidó lo que dijo. Sí.
Parece que escucha lo que le conviene.
Sí, obvio.
Pero quien nos va a ayudar a reflexionar sobre esto y por qué estas declaraciones en este momento del gobernador es nuestro amigo Marcelo Giró. Buen día, Marcelo, un gusto saludarte.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mariela y Juan Pablo.
¿Cómo estás, Marcelo?
Marcelo, diría mi abuela, vuelta la mula al maíz.
tal cual. Realmente es de no creer, ¿no? Pero bueno, se entiende por el hecho de que los minerales siguen estando allí en la cordillera y sabemos que mientras estén, los grandes capitales especulativos, muchos de ellos, tanto argentinos como sobre todo transnacionales, van a querer seguir empecinados en enriquecerse a costa del extractivismo con todas sus secuelas ambientales y sociales que deja, ¿no? Así que y contando con políticos y algunos periodistas estrella de medios hegemónicos jugando invariablemente a su favor, ¿no? Así que bueno, sí, yo bien recordaba este aniversario, este mes de diciembre que se está cumpliendo, ¿no? Esa fecha emblemática del 30, cuando llegamos a lograr recuperar la plena vigencia de nuestra ley 7722, Guardiana del Agua de Mendoza, ¿no? Pero que justamente hoy 9 de diciembre, esta nochecita, se cumple un año de la asunción del gobernador Suárez, quien dijo, como ustedes recordaban, que en esa ocasión dijo que él iba a tener, ahí en la legislatura dijo que iba a tener un gobierno de diálogo y de puertas abiertas. Bueno, es una apertura bastante selectiva. La de las puertas del gobernador, porque evidentemente a los sectores empresarios los recibe y escucha y gobierna en función de sus intereses, pero demasiadas veces no escucha, no hace caso y no gobierna en función de los intereses de las grandes mayorías del pueblo de Mendoza, que verdaderamente nos expresamos de manera bastante contundente el año pasado. Y no somos precisamente una minoría de bulliciosos, de ruidosos, como dijo en su momento Cornejo y dice ahora el gobernador Arsenio Chubut, ni somos tampoco como algunos periodistas nos tratan de horda, de mentirosos, ecoterroristas y un montón de epítetos más, ¿no?
Así Marcelo, estas declaraciones no son casuales. ¿Se está gestando en Mendoza una idea o proyecto movida? Su cabeza más visible es el intendente Ojeda de Malargüe, que parece que no sabe mucho de historia de su propio departamento, si no, no pediría lo que pide, que es algo como lo que se está impulsando y se está luchando en contra el pueblo en Chubut, que es decir, zonificar, bueno, sacrificamos estas zonas de Mendoza y estas las mantenemos en reserva.
Sí, realmente, este proyecto que el intendente Ojeda, con el cual el intendente Ojeda viene amagando desde el mes de enero y con más énfasis desde el mes de julio, en plena pandemia, todavía no está presentado en la legislatura. Y de esto de zonificar, excluir a Malargüe de las previsiones de la 7722, y dudo que lo haga ahora de manera urgente, ¿no? Hay que, digamos, siendo realistas, digamos, hay que estar realmente preocupados y ocupados en resistir una vez más esta nueva enésima embestida contra la 7722, que la del año pasado no fue ni mucho menos la primera, sí, la más fuerte. Pero, digamos, ahora si presentar un proyecto en diputados o senadores, hay que decir que estamos ya en periodo de sesiones extraordinarias. Por lo tanto, para ser tratado ahora de manera urgente, debiera entrar con la firma explícita del propio gobernador Suárez. Y por lo menos en los medios está diciendo que, bueno, que para durante su mandato es un asunto cerrado. Yo realmente desconfío de que tenga absolutamente esa decisión ya completamente cerrada, y creo que más bien el entorno de su partido, también algunos sectores del Partido Justicialista, y lo vimos con las declaraciones del senador Bermejo hace un par de semanas en la Cámara, y ni que hablar, los empresarios están buscando preparar el terreno para una nueva embestida a fondo, y no hacerlo en tiempo breve, sino ir tratando de convencer a la gente de romperle la cabeza para supuestamente desengañarlo de las mentiras con las cuales un puñado lo venimos teniendo embaucado, ¿no? Según el discurso de ellos. Y si, digamos, si entrara un proyecto ahora acorde a los dichos del intendente Ojeda, debería esperar al inicio de las sesiones ordinarias del año que viene para ser tratado en las cámaras. Pero bueno, también es cierto que el año que viene es año electoral. Y en general, este tipo de asuntos no les gusta, no les conviene, porque saben que la mayoría está de nuestro lado, no es esa mayoría silenciosa que quiere minería. En general, en años electorales le han esquivado bastante a este bulto, no quieren hacer demasiadas olas, y quizás están queriendo preparar el terreno para que inmediatamente después de las elecciones
embestir de vuelta
ya con todo en las cámaras.
Marcelo,
pero creo que es clave dejarles muy muy claro ahora en este momento que están insistiendo tanto que lo de diciembre del año pasado sigue plenamente vigente, y que una vez más y cuantas veces sea necesario expresarles en las calles y en las redes y por todos los medios, el pueblo de Mendoza no quiere mega minería en ninguna parte de su territorio.
Marcelo, te llevo a una cosa que dijiste vos, recordando que este gobernador había dicho que iba a ser el gobernador del diálogo, porque mañana va a anunciar una promesa y va a poner en funcionamiento, que es el Consejo Social y Económico de Mendoza. ¿Qué representación tienen las asambleas y las organizaciones sociales en eso que hay? Se jactan de que están todos los exgobernadores, con lo cual no nos hace quedar, nos queda claro que el pacto político funciona, pero nos preocupa qué representación tienen las organizaciones sociales y en las asambleas en particular ahí.
Bueno, se te quedó quizás precisamente por la falta de genuina y suficiente representación, se te quedó en el tintero el otro calificativo de ese consejo, que es ambiental, ¿no? Económico, ambiental y social. Si uno mira la lista ya con nombre y apellido de DNI, publicada la semana pasada por el ministro de Gobierno, de los 73 miembros de este consejo, realmente no podemos hacernos demasiadas ilusiones de que lo ambiental sea un eje importante, clave, respetado y digno y realmente puesto en todo su valor en ese consejo, ¿no? Porque hay apenas 3 representantes de organizaciones, de ONGs relacionadas con la protección del ambiente, una de las personas sabemos que es una abogada que viene trabajando en Oikos. De los otros 2 realmente son bastante desconocidos, por lo menos en el medio de los movimientos socioambientales y de las ONGs históricas de la provincia de Mendoza, de manera tal que no podemos guardar demasiadas expectativas, ¿no? Y son apenas 3 entre 73. Y sí, por el contrario, están ampliamente representados los intereses megamineros y jardineros, y no solo a través de políticos, digamos, que claramente han jugado muy a favor de ellos, sino directamente de algunos de sus operadores directos, como son, por supuesto, por el sector minero, que tiene un representante, uno de los abogados históricos del sector minero en Mendoza, y también, sintomáticamente, por la UTN está el vicedecano, Ricardo Fuentes, quien también, recordémoslo, hubo quienes dijeron, a ver, esta persona también pertenece a la empresa El Trébol, que es justamente la que venía haciendo fracking en Malargüe, ¿no es cierto? Hay algunos personajes que, digamos, indudablemente estarían de nuestro lado, digamos, del lado de la protección del ambiente, por lo menos en este tema específico, como por ejemplo el obispo Colombo, que en su momento se pronunció. Uh-huh. Está también, digamos, el representante por el municipio de San Carlos. Resulta que la gran minoría, en el marco de autoridades y actores del mundo político y empresario, que para los cuales sin duda van a privilegiar una política de crecimiento económico a costa de un modelo extractivista, con todos los impactos que podemos esperar sobre el ambiente. Las organizaciones sociales, hay un representante por el sector de la economía social, por ejemplo. Sí. Están representantes sindicales y las asambleas, yendo al grano de tu pregunta, quedamos excluidas de entrada. No sé si hubiésemos querido entrar en ese consejo para, entre comillas, jugar a participar. Con una cancha extremadamente inclinada para un lado, ¿no? Tenemos sucesivas experiencias de participación en espacios de los cuales muchas veces nos hemos terminado retirando porque uno se cansa de jugar a participar para legitimar espacios en donde las decisiones ya vienen bastante cantadas y cocinadas en un sentido que realmente no compartimos. Pero por el hecho del requisito de tener personería jurídica, que las asambleas no tenemos ni queremos tener, ya estábamos excluidas de entrada, ¿no? Uh-huh. Y más aún cuando desde el propio gobierno, si nos tratan de hordas o de hacer terrorismo por hacer algunas críticas sobre el fracking o las sucesivas expresiones del gobierno de Cornejo y ahora el de Suárez por parte de políticos de primer nivel, está claro que no quieren que estemos allí, ¿no? No somos dignos de participar en ese diálogo, parece.
Totalmente.
Simplemente hacer, Marcelo, una reflexión, porque como decía Juanpa al principio, Malargüe, siendo históricamente un departamento que ha trabajado justamente la mega minería, minero y petrolero, y la pobreza sigue siendo igual que cuando esto comenzó. Entonces yo digo, ¿a qué responde? ¿A qué intereses responde? Que creo que vos también lo comentabas al comienzo, ¿a qué intereses responde esta necesidad de que impactar directamente en el medio ambiente con este sistema extractivista? ¿Cuáles son los intereses a quienes responden?
Bueno, sin duda, principalmente son empresas transnacionales del norte, ¿no? Yo mencionaba recién el caso del Trébol. Hay capitales locales, provinciales, ¿no? Está el grupo Vila Manzano allí, pero eso tiene una fracción minoritaria dentro del capital de lo que a nivel mundial.
¿Hola? Sí, te escuchamos nosotros.
Fénix, Fénix Global Resources, dentro del grupo Mercuria, ¿no? Son capitales principalmente europeos. En el caso de las mineras, claro que tienen sus socios locales, pero los grandes capitales que harían la inversión para poner en funcionamiento eventuales minas son capitales estadounidenses, europeos, y en América Latina hay una presencia cada vez mayor también de capitales chinos, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, con un poder de eventuales corrupciones dentro de los territorios locales y provinciales y nacionales realmente muy muy potente, ¿no? Lo estamos viendo pasando en estos mismos días en Chubut, ¿no? Claro. Hoy en Chubut define en Comisión de Ambiente de Desarrollo Económico el dictamen sobre el proyecto Regioni, y en caso de salir algún dictamen, digamos, de zonificación, podría tratarse mañana en la Cámara, por lo cual estamos muy alertas. Pero ciertamente que son, muy bien decías, que los, en general, los territorios con este tipo de actividades extractivas realmente no tienen, digamos, una mejora de largo plazo en las condiciones de vida de su población, ¿no? O sea, puede un cierto número no extraordinariamente grande de trabajadores con sueldos altos por un tiempo, pero al cabo de relativamente pocos años esos empleos se terminan, se acaba el yacimiento, se acaba sería minero o petróleo, y queda un ambiente bastante devastado, ¿no? Y a costa justamente del empobrecimiento relativo de un montón de otros factores, de pobladores, habitantes no vinculados a esa economía extractivista, que siguen teniendo los mismos ingresos de siempre, pero su poder adquisitivo no logra sostener el aumento del costo de vida ligado justamente a la presencia de estas actividades.
Marcelo, para ir cerrando y no quitarte más tiempo, porque sabemos que estás yendo a la movilización, lo que te preguntamos al principio, se empezó a cotizar según el valor de California, donde ya se le pone valor al agua, al agua dulce, al agua potable, que se puede consumir para humanos y para animales. ¿Qué representa esto? Que es todavía muy pequeño, pero sabemos que eso puede explotar si la economía mundial lo decide así. ¿Y qué significa para una provincia como la de Mendoza, que venimos defendiendo la escasa agua dulce que tenemos, ¿no?, para la vida?
Bueno, realmente es un señal muy preocupante, ¿no? Yo escribí un comentario en un grupo. Realmente son una más de las múltiples, entre comillas, declaraciones de guerra que nos hace gran capital al grueso de la humanidad, que nos lo viene haciendo, ¿no? Bueno, en este caso, como bien decías, el caso, digamos, como referencia, el caso de California. Pero es digamos, una avanzada más y muy significativa y fuerte en su simbolismo de esta mercantilización de todos los bienes comunes esenciales para la vida, ¿no? Estamos, digamos, si esto lo hubiéramos pensado, escuchado, alguien del siglo XIX o comienzos del XX, le habría sonado un disparate completo, ¿no? Y más aún cuando, digamos, para precisar mejor de qué se trata, el agua en California, así como de alguna manera podemos decir también en Chile, que tiene un código de agua realmente nefasto, en donde hay, digamos, el código de agua instaurado por la dictadura de Pinochet, prácticamente un mercado de aguas, ¿no? Uh-huh. En donde, a diferencia de Mendoza, donde el derecho de agua de arriba para arriba es inherente a la tierra, en Chile es que uno puede comprar y vender derechos de agua, ¿no? Claro. En California hay una compra-venta de agua actual, ¿no? Que viene a bien, que ya venía teniendo su precio el metro cúbico de agua, ¿no? Empezado con otra medida, de pie, creo. Pero lo grave esto de Wall Street, que ya ya estamos hablando de contratos a futuro, es decir, son una cuestión puramente especulativa, además, es hacer negocios especulativos, tratar de lucrar en función de las expectativas de lo que se supone va a valer el agua a futuro, ¿no? Es como esto de la diferencia entre, bueno, comprar un barril de petróleo hoy para tenerlo ahora físicamente disponible, o este otro delirio que viene habiendo y que es parte, inclusive, como parte de esta de las burbujas especulativas que explotaron violentamente con la mayor crisis del capitalismo desde 1930, en función justamente de una economía financiera absolutamente especulativa, donde se trata de sacar ganancia sobre la especulación de lo que algún bien, que en este caso vale así, vital y esencial y común, va a tener su precio futuro, ¿no? Entonces, esta mercantilización de los bienes esenciales para la vida hay que tratar de resistirla en sus múltiples formas, que es un muy mal anuncio de lo que se puede llegar a venir, digamos, de una manera más generalizada para el resto del mundo, ¿no? Y es necesario insistirla en cada territorio de acuerdo a las modalidades que cada lugar vaya adquiriendo, ¿no? Esta mercantilización.
Bueno, Marcelo,
clarísimo.
Te agradecemos el tiempo y la información y quedamos atentos para seguir tomando conciencia sobre esto, ¿no? Yo lo primero que pensé cuando vi esta publicación fue en todos los que se reían cuando hace unos años se hablaba de que se venía la guerra del agua, ¿no? Y muchos se reían. Bueno, muchachos, ahí ya tienen. Está la primer declaración de guerra, ¿no? Esta cotización. Cuando después ya nos pongan precio por el agua, ¿no? Que ya lo hacen las empresas, ¿no? Como Aguas Mendocina, que no invierte y sube las tarifas, ¿no? Y bueno, pero cuando sea peor, cuando tengamos que pagar para tomar agua, como le pasa a muchos pueblos ya hoy en el mundo, bueno, nos vamos a dar cuenta que era real esto, ¿no?
Sí, así es. Y me quedo pensando, digamos, en el siglo XIX, en la época de los grandes clásicos de las teorías económicas liberales, bueno, el agua era un bien libre. Está clarísimo que hoy ya no es un bien libre. Sí. Y el otro gran bien libre que nos queda, ¿cuál nos está quedando? El aire, ¿no?
Sí.
Llegará el día que me parece, ¿no?, de ser lejano en algunos territorios extremadamente contaminados, en donde hasta te pongan precio por metro cúbico de aire puro respirable sin que te afecte la salud, ¿no? O sea, tu ficha y acá tiene un cachito de aire puro con el cual no corra riesgo de enfermarse gravemente. Así que, bueno, son los disparates de esta sociedad capitalista que realmente nos está yendo cada vez más aceleradamente a un colapso. Si es que, digamos, los pueblos del mundo no forzamos a cierto grupo de capangas a ponerle freno a esta locura, ¿no?
Marcelo, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande.
Un saludo grande para vos, para ustedes, Mariela, Juan Pablo y toda la audiencia.
Gracias, Marcelo.
Bueno, Marcelo Giraud dándonos información y su reflexión sobre cosas que... lejos de haber aprendido con esta pandemia, tenemos que preocuparnos y seguir luchando el próximo año.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.